Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora pues que nos permite transmitir a toda una comunidad nuestros puntos de vista sobre la situación política venezolana, regional y mundial. Debo decirles que hoy estoy muy contento, ¿no? Contento porque hace exactamente un año que la emisora pues me dio la oportunidad de comunicarme con ustedes. Han sido 50 programas, no es cualquier cosa, pues por primera vez tengo la experiencia y esa oportunidad pues yo se la agradezco a los promotores, a los directivos de esta importante emisora, que les abre la puerta a un conjunto pues de personas, opinadores, analistas de la situación política nacional. Y esto es una rica experiencia que me ha permitido pues reconocer pues este espacio, la responsabilidad de grabar semana a semana a todos los oyentes cuáles son los puntos de vista. Y realmente es una experiencia motivante. Motivante porque conjuntamente lo pienso igual que el resto de amigos que todas las semanas suministran su opinión, les permite. Bueno, hoy he cumplido mi primer año y debo reconocer que para mí ha sido de profunda satisfacción. Bueno, esta semana, pues, dicho esto, pues, continuamos esta semana con el análisis de la terrible situación que vive Venezuela. Igual, esa es una tarea gigantesca que nos remite, pues, a ver cuáles son los acontecimientos que semana a semana impactan pues sobre lo que deviene en los próximos días de cara pues a un hecho monumental. Yo siempre lo voy a recalcar, es que el 28 de julio hubo un nuevo 23 de enero en Venezuela y no fue bajo la égida de un golpe de Estado, sino bajo una decisión soberana del pueblo venezolano, que es víctima precisamente de quien gobierna y de los poderes públicos pretende pues ejercer y desconocer esa voluntad del pueblo venezolano. Hoy entonces nos vamos a referir pues que cuál es la característica, porque estamos en presencia de un golpe de Estado, pero no todos los golpes de Estado son iguales, y por eso he recurrido a la historia también, como siempre lo hago, ¿no? Y definir pues que las categorías políticas surgen precisamente de la praxis, de los acontecimientos. En este caso, yo califico en esta oportunidad como que lo que se ha hecho de parte del Ejecutivo Nacional desde la Presidencia de la República, se ha ejecutado el golpe de Estado más feroz, la maniobra política más feroz que se haya conocido en la historia continental. No solamente en la historia de Venezuela, sino en todo el continente, en toda esta región del mundo, en el occidente, porque bien sabemos que en el África y en el Asia son otras características que tenemos que analizar, ¿no? No dudo pues en calificar que así como una vez Hussein dijo en la guerra del Golfo Pérsico, dijo: yo voy a desatar la madre de todas las batallas, y ese término fue tomado después en la primavera árabe, después fue tomado también en las movilizaciones más importantes que se han hecho, incluso también en Venezuela cuando se convocan la madre de todas las marchas, como fue el caso pues de los años empezando el siglo XXI y después en el 2014 y en el 2017 en el 2019, igualmente en Nicaragua, la oposición nicaragüense convocó durante el 2018 a importantes movilizaciones que fueron calificadas con ese nombre. Entonces, por esa razón, pues, yo me atrevo, pues, a calificar que estamos ante una acción por parte de que une, pues, a todos los poderes públicos. Porque aquí no se trata de un poder ejecutivo, sino todos los poderes públicos han ejecutado una maniobra artera para desconocer de manera bochornosa ante la comunidad, que está asombrada. Dicen, ¿cómo es posible que una persona que pierde el poder estando en el poder, que ha hecho un proceso electoral, bueno, monte todo un tinglado para decir que no ha pasado eso? Y que su verdad, o su versión en este caso, porque ni siquiera es su verdad, su versión del resultado le favorece a él. Cuando las actas, las pruebas están en manos y el gobierno, el CNE, el Poder Electoral, que participa pues en esa acción burlesca de parte del Ejecutivo Nacional, se pretende pues adueñar de ese resultado. Entonces, no dudamos en eso, pues, es decir, en calificarlo como un golpe de Estado que no es más que la interrupción del hilo constitucional. En ese caso, pues, ese golpe, esos golpes que se han dado en la historia, bueno, han sido provenientes del mundo militar. En otros casos viene del mismo Poder Ejecutivo, que arremete contra el resto de poderes públicos. O sea, el Poder Ejecutivo decide, se apoya en los militares y entonces cierra, suspende, disuelve el resto de los poderes para desconocer la democracia. Bueno, vayamos a una pausa y regresamos enseguida con el tratamiento de tan importante tema. Bueno, regresamos entonces pues al tratamiento de tan importante tema. Mira, para conocer la gravedad de lo que ha ocurrido desde la noche del 28 de julio hasta el presente, ¿no? Ya va más de un mes que hemos conocido pues el tamaño de esa agresión del Estado en su conjunto, de los poderes públicos. Bueno, pasemos revista a otras experiencias. ¿Cómo han sido? Claro, es complicado detallar todas, pero de manera general, ¿cuál ha sido el tipo? Pudiéramos decirlo irónicamente, ¿cuál ha sido la calidad, cuál ha sido la característica de las diferentes asonadas golpistas que se han sucedido en Latinoamérica? Para precisar el tamaño, pues, de la monstruosidad de lo que se ha cometido con nuestro país. Y para ese contexto nos vamos a ir a la historia del siglo XX, que es la historia más reciente. Para no irnos al siglo XIX, que es mucho más lejana, aun cuando forma parte de la historia republicana continental, porque coinciden en esos dos siglos de independencia de los diferentes países de España y de Brasil, pues el siglo XX es más próximo a lo que estamos conociendo hoy. Bueno, tenemos que irnos entonces en primer lugar a la acción militar de Castelo Branco en Brasil en 1964, cuando el militar Castelo Branco arremete contra el gobierno izquierdista, el recién empezado gobierno izquierdista de João Goulart en 1964, ¿no? Bueno, fue una acción militar, y esa acción militar después contó con el apoyo, pues en este caso tomó el poder ejecutivo y después el resto de poderes. Luego en Argentina, Videla, también del mundo militar, en 1976, bueno, destituye pues a la presidenta Isabel de Perón, también para frenar la arremetida guerrillera de los montoneros y los que eran conocidos como el Ejército Revolucionario del Pueblo, o los perros en Argentina, que eran de origen trotskista. Por cierto, bueno, Videla justificó ese golpe y destituyó, y por supuesto a partir de allí, al conjunto de instituciones. El más emblemático de todos, pues es el conocido, el de Augusto Pinochet, en 1973, con el golpe de Estado, donde se destituye y se asesina, pues en este caso, al presidente Salvador Allende, ¿no? También viene del mundo militar, que arremete contra el conjunto de poderes y luego los disuelve. En el caso de Uruguay, el presidente Bordaberry, en este caso era un presidente electo, pero en este caso él se alía con las Fuerzas Armadas en 1973 y establece un estado de facto. Es decir, él, la misma excusa, en este caso de lo que pasaba en Argentina y Uruguay, perdón, en Antigua y Chile, en Argentina y Chile, ¿no? Y también incluso Brasil, ¿no? Bordaberry se alía con las Fuerzas Armadas y justifica su acción militar para enfrentar a los montoneros. Y bueno, colocar un régimen, imponer una dictadura que se extendió pues hasta la década de los 80. Pero en todos estos casos, porque nadie desea una dictadura de ningún tipo, se instauraron cámaras de tortura como lo que está haciendo Maduro en este momento con los presos que protestan pues lo que se está haciendo después del 8 de julio, pero en aquellos casos, en todos los mencionados, se cometieron miles de asesinatos y se envió al exilio a miles de opositores, al tiempo que el régimen usurpador, de cada uno de los casos, como lo dijimos, instauraba otro orden, es decir, instauraba un nuevo Estado. En algunos casos hasta hubo cambios constitucionales, ¿no? Para justificar la tropelía. Otro caso que también conocimos, bueno, fue el de Alberto Fujimori, pero veamos la característica, pues la calidad, entre comillas, o las condiciones de cada acción, de cada golpe de Estado que se ha cometido en la región. En este caso fue Fujimori que en una mensaje a la Nación en abril de 92 disuelve temporalmente el Congreso de la República y reorganiza el Poder Judicial. De esta manera el Poder Ejecutivo, o sea, desde el Poder Ejecutivo, se busca el apoyo militar y se interviene al resto de poderes. O sea, no fue una acción conjunta, sino que vino del Poder Ejecutivo en aquellos otros momentos, pues, vino pues, de las fuerzas militares. En este caso es un civil el que ejecuta. Y otro intento a resaltar fue el golpe, autogolpe fallido, en este caso, por ser reciente, del expresidente Pedro Castillo en 2022, quien anunció su decisión, en este caso, pues, de disolver el Congreso de la República, intervenir al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional. Además de convocar, el objetivo de esa acción pues, era convocar a un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Bueno, felizmente no tuvo resultado y hoy está Dina Boluarte, la vicepresidenta, ejerciendo el poder. Y Castillo está preso. O sea, este caso fue un fracaso, no tuvo el resultado de los anteriores. Entonces vemos cómo cada una de estas acciones que violentan la democracia, que son indeseables porque más allá de que tengan diferentes características, tienen un origen y un desarrollo, aun cuando la conclusión sea la misma porque son golpes de Estado, con lo que sucedió en Venezuela el pasado 28 de julio, que no hay duda, porque así lo están calificando organismos internacionales y expertos, lo están calificando pues como una acción artera pues contra la decisión soberana de la población. Bueno, vayamos entonces a una pausa musical pues, y seguimos tratando tan importante tema. Bueno, de regreso, pues cuando detallamos el caso de Venezuela, no nos queda ver que no es un solo sector, no son los militares como vimos en otras experiencias, ¿no? Ni son ni es una parte del poder, ¿no? En este caso en Venezuela no dudamos en calificar que ha habido una callapa institucional de todos los poderes contra la decisión del pueblo venezolano. En este caso vemos retratados, pues, en las declaraciones de prensa, por supuesto, empezando por el mismo mandatario nacional, Maduro, quien ya está siendo llamado, por cierto, presidente interino, porque ya debe entregar el 10 de enero al presidente electo, en este caso, pues, Edmundo González. Bueno, desde el poder ejecutivo ha habido una santa alianza de todos los poderes, sin excepción ninguna. O sea, la Asamblea Nacional ha convalidado lo que el Ejecutivo ha dicho, es más, se ha convertido su presidente Jorge Rodríguez y el otro que está en la Asamblea, el teniente del Furrial, se han dedicado también a justificar todo lo que han dicho el resto de poderes. Pero también hemos visto al fiscal, que se ha convertido en el policía del Estado, o sea, en el comisario político del régimen, el fiscal general de la República, Tarek Saak, se ha convertido en el acusador, o sea, un fiscal que en vez de investigar, como bien lo dice el mismo presidente electo, Edmundo González, no ha ido a las convocatorias que ha hecho para acusarlo, porque es cómico. El ganador es acusado de haber sido el que ha cometido actos de sabotaje y de traición a la patria. El fiscal se ha convertido precisamente en este caso como parte de lo que es la región, es decir, la figura emblemática del poder moral, pero se ha convertido. También hemos visto también el otro poder, el poder judicial, el TCJ, con esa sentencia infame de la semana pasada, de convalidar, pues, la elección de Maduro. O sea, sin tener, montaron todo un tinglado, todo un show con los fulanos expertos, que parece que no eran otra cosa que los guachimanes del mismo servicio de seguridad. Le colocaron una suerte de disfraz para que aparecieran como excelsos investigadores y peritos técnicos, y no simplemente lo que eran funcionarios de seguridad de cualquier compañía, pues que lo colocaron y le pusieron unos guantes para que se presentara una imagen de experticia, de trayectoria, de experiencia, pues, en la materia electoral, ¿no? Que van a saber, son expertos, pues, en perseguir a la persona. Y el quinto poder que convalida toda esa acción del Estado, de ese golpe de Estado conjunto del Estado venezolano, el Estado madurista, es el poder electoral, quien de manera también sarcástica lleva unas fulanas actas, o lleva unas actas ante la Asamblea, ante el TCJ, basado en un supuesto ataque cibernético, ¿no? No se lo cree nadie, porque la oposición demostró, al entregar el 80% de las actas, que hubo un proceso electoral y que hubo un resultado, ¿no? Ahora, ¿contra quién es el golpe de Estado? El golpe de Estado es directamente contra la soberanía. Un golpe de Estado es cuando se rompe el hilo constitucional. ¿Y cómo se rompe el hilo constitucional? Bueno, porque hay un artículo 5, entre otras, de tantos artículos. Pero el fundamental, la soberanía reside, lo dice el artículo 5 de la Constitución actual, la soberanía reside en el pueblo, y el pueblo se manifiesta mediante el voto. Hubo más de 7 millones aproximadamente, 7.300.000 votos Ya incluso anunciaba recientemente María Corina en el acto que se hicieron el miércoles pasado en Altamira, para denunciar el mes del bochorno mundial, denunciaba que de los votos realmente contabilizados se pueden identificar en 8 millones de votos, ¿no? Y un candidato perdedor, el presidente actual y el presidente interino, que, bueno, no obtuvo 3.400.000 votos. Es decir, más de 4 millones de votos son los que separan al candidato perdedor del candidato. Incluso colocaron a más de 8 candidatos, 7 candidatos, y todos esos candidatos no llegan a 300.000 votos sumados todos los votos. O sea que lo hicieron como maniobra para distraer el voto opositor y no se logró porque se concentró pues en el candidato que propusiera María Corina Machado. Entonces, esto, queridos amigos, las escuchas pues refleja pues que este no es más que el resultado, o sea, esa callapa institucional que se le hizo al pueblo venezolano a través de la violación de ese artículo 5. Bueno, ¿de dónde proviene? No, son 25 años. Porque yo no hago, si bien es cierto, Chávez tuvo su gestión y Maduro tuvo otro y cada uno tuvo un resultado específico, una está ligada a la otra. Pero eso lo trataremos en un próximo artículo, ¿no? Veremos cuáles son las vertientes ideológicas que componen al régimen actual. Esa decisión no es más el producto pues, de la rabia, del repudio que ha acumulado el pueblo venezolano que se ha visto obligado bueno, a irse del país. Más de 9 millones, algunos hablan de 7, de 8, ¿no? Más de 9 millones en los 25 años. De casi 8 millones desde que Maduro llegó. Pero antes había habido un goteo que sobrepasa pues, el millón de personas. Si más de 9 millones de venezolanos se han ido del país. Bueno, recientemente veía un reportaje en televisión. ¿Cómo es posible que una economía que en 2013 tenía un producto per cápita, primero un producto interno bruto, que desde 2013 hasta el 2024, 2023, cayó un 80, un 85%, y un producto per cápita que estaba alrededor de los 9 mil dólares, esté en este momento en $1.500. Está por debajo del de Haití. O sea, ese es un producto per cápita africanizado, en pocas palabras. Es decir, en medio de un país pues, que tiene unas características económicas que pudiera arrojar otros resultados, ¿no? Pero no solamente eso, es que ese repudio que se ha manifestado en ese voto que pudo conducirse, porque la gente confió en el liderazgo de María Corina y confía en el liderazgo de María Corina, al contrario de las otras directivas políticas que había anteriormente, bueno, llevó entonces a que se manifestara ese día, el 28 de julio, en esa votación, en esa paliza que se le dio al régimen, que el cual, régimen que ha respondido de la manera más brutal. Más de 2.500 detenidos, 25 fallecidos en diferentes circunstancias por la represión, pero también es el pasado anterior. Recuerden aquel informe de la alta comisionada, de la ex alta comisionada Michelle Bachelet, que hablaba del récord que estableció o el resultado, el balance de aquellas tristes Fuerzas Armadas Especiales, las FAES, que tradujo la muerte de más de 7.000 personas, que eran ajusticiamientos porque tenían licencia para matar. Entonces, eso fue registrado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2019, luego en el 2021. Es decir, esto evidentemente se ha agravado durante el presente mes de agosto, todo esto que le hemos descrito, ¿no? Con los miles de detenidos, persecución de cientos de periodistas, los fallecidos y sobre todo la judicialización de la protesta. O sea, se protesta pacíficamente. Quienes agreden son los colectivos y cuerpos de represión del Estado. Y la respuesta no es más que condenar o amenazar de condenar al presidente electo y a María Corina Machado y a todos, como han puesto preso a Diayo Pilieri. Igualmente, pues, a Perkin Rocha, jurista que conocemos por su brillante trayectoria, y la mitad de la dirección, algunos de los dirigentes, Alviares y otros más los que están presos sin destino definido, ¿no? Y los diputados que están presos y los directivos de 20 Venezuela que están presos en la Embajada de Argentina. Es decir, es una racia, pues, es un descaro de la tiranía de la tiranía madurista. O sea, él pretende en definitiva imponer. Es como si el acusado, yo lo compararía, ¿no? Es como si el Chapo Guzmán, acusado y demostrado que es un narcotraficante, bueno, acusara al juez que el narcotraficante es él. O sea, que la sentencia, ¿no? Él es él actuó una causa justa y que quienes cometen los delitos son quienes los están juzgando. Y eso evidentemente resume, pues, la triste situación y el reto que tiene el pueblo venezolano. No le toca a la comunidad internacional jugar su papel, porque están cometiendo un asalto a la vista. Aquí no hay ningún misterio ni nada que investigar. Está públicamente ante los ojos del mundo entero el robo descarado ante el mundo, y lamentándolo mucho nosotros decimos, pues, que las tristes declaraciones tanto de Lula como de Petro como de AMLO, quienes han hecho toda esa suerte de piruetas para salvar o darle un poco de oxígeno o una soga de vida al gobierno de Maduro, no van a resultar, porque no puede ser que el delincuente se le diga: no, dudamos de tu palabra, pero también dudamos de la palabra del que ganó, cuando ha demostrado. Están pidiendo las actas que no da Maduro, pero la oposición las entrega. Y esas actas entonces no valen, sino que no vale ninguna. Por lo tanto, Celso Amorim, el asesor a la Cancillería de Brasil, decide: bueno, aquí hay que hacer elecciones. Y eso lo están tomando como excusa tanto Petro como Lula, y lo más probable que también López Obrador y otros más. De lo que queda, pues, de esos aliados del Foro de Sao Paulo, pretendan llevar este resultado de las elecciones a la repetición de un proceso, o de convalidar, pues, la versión del régimen de una elección fraudulenta. Bueno, para que ustedes vean, estamos viviendo momentos críticos, definitivos en la situación venezolana. Pero lo más importante es que ya se operó una ruptura definitiva. No hay vuelta atrás. Esto no es el 2002, no es el 2019, ni siquiera el 2015, nada por el estilo. Ya hay una ruptura del pueblo venezolano. Ya saben que en que está es un dictador, y hay que salir con este dictador por la vía constitucional. Muy buenas noches y hasta pronto, queridos amigos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.